Hoy estaremos continuando nuestra serie de Apocalipsis en el penúltimo capítulo, capítulo 21, y estamos arrancando ese capítulo. Vamos a estudiar los versículos 1 al 8, y estos se tratan de la nueva creación. Es un pasaje muy hermoso y vamos a tratar de pasar este tiempo estudiando, meditando acerca de estas revelaciones que Juan tiene en este libro de revelaciones. Nosotros, mientras ustedes se van ubicando ahí, nosotros vivimos en un mundo donde todo va gastándose o deteriorándose con el tiempo. Si ustedes ven hacia alrededor, todo está decayendo, todo está yendo hacia una depreciación, para decirlo en palabras de contabilidad. Nosotros vemos la tierra, por ejemplo, los que siembran agriculturas, y Diego es un ejemplo de eso. Diego sabe que la tierra está cansada, la tierra no produce siempre lo mejor, hay que empezar a poner muchísimos abonos y dejarla descansar y hacer maravillas para ver si la podemos hacer producir, y es por causa de ese desgaste al que se está caminando. Los animales nacen, crecen, envejecen y mueren. Nosotros tenemos una perrita en la casa, y espero que no me esté escuchando, que se llama Blackie, y ya ella está viejita, y nosotros decimos, ella podría morir en cualquier momento. No sabemos cuánto tiempo, ella no está enferma que nosotros sepamos, pero está envejeciendo cada día más. El cuerpo de nosotros va perdiendo fuerzas conforme vamos avanzando, y si queremos hablar de cosas difíciles, los seres queridos que nosotros amamos, tarde o temprano morirán. Esa es una realidad. Muchos de nosotros hemos llorado la muerte de uno de nuestros seres queridos en un funeral, hemos estado de luto. Otros, y creo que podría decir que la mayoría de nosotros, hemos visto a una enfermedad avanzar en el cuerpo de una persona sin pedir permiso. Simplemente avanza y no toma en cuenta si usted está de acuerdo o no. Todos sin excepción, hemos sentido el peso de vivir en un mundo que está dañado, en un mundo que está roto. Esa es la realidad. Sea que usted quiera aceptarla o que no quiera aceptarla, esa es la realidad. Y hermanos, yo quiero decirles a ustedes que la Biblia no ignora esta realidad. La Biblia habla de esto de una forma clara. Él la llama, la Biblia la llama por su nombre. Dice que esta es los efectos de la caída. Son los efectos de la caída. Se trata exactamente de los efectos del pecado, los efectos de decidir vivir una vida independientes de Dios. De decidir vivir la vida de la forma en que nosotros queramos. La palabra de Dios también nos enseña algo glorioso acerca de esto, y es para que nosotros nos llenemos de esperanza en medio de esta realidad que no podemos ignorar. La historia no termina en ruinas, la historia no termina en caos, sino en restauración. La historia termina en restauración, y este es el tema de Apocalipsis capítulo 21. Este nos muestra que la historia humana, desde la perspectiva divina, se encamina hacia un final, y esto el apóstol Juan lo dice para que nosotros podamos fortalecer nuestra esperanza como el pueblo de Dios, aún en medio de un mundo que está roto y que está decayendo cada día, y especialmente en medio de un mundo que trae sufrimiento y trae dolor para cada uno de sus hijos. Él quiere que nosotros nos fortalezcamos, que tengamos una esperanza firme en medio de esto. Y nosotros vimos la semana pasada el juicio final, y después de este juicio final, Dios le permite a Juan ver algo maravilloso, hermanos. Escuchen atentamente. Dios les permite a Juan ver el hogar eterno de los hijos de Dios. El lugar maravilloso donde viviremos para siempre los hijos de Dios. Esta es una promesa gloriosa. Es una promesa que nosotros por nada del mundo podemos olvidar. De otra manera, estaríamos viviendo en desesperanza en este mundo que está roto. Juan puede ver ese hogar, ese maravilloso lugar donde viviremos los hijos de Dios. Y esto lo vamos a estar estudiando a lo largo de los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, y hoy precisamente en los versículos del 1 al 8 del capítulo 21. Y leemos juntos este pasaje. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Señor, en esta mañana nos acercamos a tu palabra con reverencia. Nos acercamos a tu palabra reconociendo nuestra incapacidad de comprenderla, de aplicarla a nuestras vidas. Y venimos delante de ti con humildad y pedimos tu asistencia, Señor. Por favor, ayúdanos. Que tu palabra transforme nuestro entendimiento. Y no solo nuestro entendimiento, sino también nuestra manera de vivir. Señor, que hoy nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro ser sea llenado de esperanza, esperanza gloriosa, para poder continuar en este mundo cruel, en este mundo roto, Señor, hasta el último día de nuestra vida, con fidelidad, con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, Señor, y con los ojos puestos en el galardón eterno que aún aguardamos para tu segunda venida. Señor, por favor, que yo pueda depender completamente de ti, que tú pongas palabras en mi boca para yo poder hablar con fidelidad, con sencillez, con claridad, delante y de parte tuya para tu pueblo en esta mañana, Señor. Tuya es toda la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Este mensaje, en este pasaje, es verdaderamente precioso y es muy claro. La esperanza cristiana, escucha el mensaje de este pasaje. La esperanza cristiana consiste en la renovación total de la creación y de la comunión eterna con Dios. Esa es nuestra esperanza. Cuando un día finalmente toda la creación sea renovada, y no solamente eso, sino que nuestra comunión con Dios perfectamente vuelva a ser renovada. Ya nosotros podemos gozar de comunión con Dios hoy a través de Cristo. Ya eso lo sabemos, esa es una realidad en nuestras vidas, pero aún nuestros ojos no son capaces de verle, aún no podemos verle físicamente frente a nosotros. Así es que está garantizada en la palabra de Dios el hecho de que Él renovará la creación y renovará la comunión que hemos perdido desde Edén. Y nosotros podemos de esa forma llenarnos de ánimo y perseverar en fe hasta el último día de nuestras vidas. Eso es maravilloso. Y con esto en mente, quiero que entremos inmediatamente en el tema y estudiemos o veamos estas verdades. Lo primero que vemos en los versículos 1 y 2 es que Dios renovará completamente su creación. Dios renovará completamente su creación. Y dice el versículo 1 y 2, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Aquí hay una nueva realidad. Yo espero que ustedes, al igual que yo, se emocionen al escuchar estas verdades que tanto necesitamos nosotros para vivir en un mundo como este. Yo necesito que Dios me recuerde lo que está de frente, lo que mis ojos no son capaces de ver el día de hoy. Esta es una nueva realidad. Esto no es algo improvisado, esto no es algo que se saca de la manga, es algo que Dios ha tenido planeado y que ha sido anticipado desde la antigüedad. Si nosotros vemos en el libro de Isaías, capítulo 15, versículo 17, dice: por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Esto está anticipado desde hace tiempos. Esto simplemente Juan hace una expansión de lo que ya había sido dicho. Pedro mismo en 2 de Pedro 3:13 dice: según su promesa, una promesa que Dios se había hecho desde los tiempos antiguos, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Y aunque Pedro no lo dice, yo le voy a adelantar: y no mora la injusticia. Mora la justicia y no mora más ya la injusticia. La escritura es muy clara. Dios no va a desechar su creación. Cuando la Biblia habla de cielos nuevos y tierras nuevas, no habla de simplemente agarrar y eliminar completamente la tierra y el cielo que ya existe, sino más bien de redimirlo, de renovarlo, de hacerlo perfecto. O sea, Dios no va a desechar su cielo y su tierra, sino que son parte de su creación, sino que los va a redimir. Y eso nosotros lo aprendemos de acuerdo al contexto de la Biblia, aunque quizás Juan no lo dice explícitamente acá. Pablo dice en Romanos capítulo 8 que la creación, escucha esto, que la creación gime esperando ser libertada de la corrupción. O sea, la creación también ha sido sujeta a vanidad, también ha recibido la influencia, el impacto del pecado que nosotros los hombres hemos causado. Y ella gime, llora, esperando que un día finalmente Dios la liberte. El día que Dios liberte completamente a nosotros, sus hijos, también vendrá el momento para la creación. También vendrá el momento para ser liberada. Y esto nos enseña: el problema no es en sí la creación. El problema es el pecado. El problema es que con la entrada del pecado al mundo, todo estuvo corrompido. Gracias. Pero la pregunta que se nos viene a la mente es: sabiendo que la creación no va a ser, la tierra no va a ser quitada completamente, sino va a ser renovada, redimida, nos preguntamos, ¿cómo será esta tierra nueva? Y yo no sé exactamente, pero creo que hay cosas en la palabra de Dios que nosotros podemos ver, y yo quiero compartir. Yo les he hablado mucho de un libro que escribió Randy Alcorn que se llama El Cielo, que se los recomiendo mucho que lo lean. Pero yo quiero compartir citas de Randy Alcorn que nos ayuden a tener una idea de cómo será este cielo maravilloso, esta nueva tierra. Y Randy Alcorn dice, voy a leer varias citas de él, pero quiero pausar en cada uno de ellos. Él dice: para vislumbrar el cielo, deberíamos de mirar a la tierra e imaginarnos. Vamos a ver si le entiendo, Alcorn. Cuando yo quiero echar un vistazo al cielo, al lugar donde estaremos eternamente, debo de ver a la tierra, y dice, e imaginarnos lo que una vez fue, y por tanto, lo que un día será de nuevo. O sea, él dice, vean la tierra que está frente a ustedes, ahora imagínensela como fue una vez, y entonces tendrán una idea de cómo será mañana. Vamos bien. ¿Qué más dice Alcorn? Y estoy citándolo textualmente. Él dice, toda nuestra vida, escucha esto, esto es maravilloso. Toda nuestra vida hemos estado soñando con la nueva tierra. Cada vez que vemos belleza en el agua, el viento, las flores, los cervatillos, el hombre, la mujer, un niño, estamos captando un vistazo del cielo. Como fue el Edén, la nueva tierra será un lugar de deleite de los sentidos, belleza que nos quitará el aliento, relaciones satisfactorias y gozo personal. Lo que Randy Alcorn acaba de decir es que cuando nosotros vemos la belleza frente a nosotros, en cualquier área que sea, la belleza de ver el mar y decir, wow, qué cosa tan impresionantemente bella. Cuando vemos un bosque, cuando vemos un volcán, cuando vemos las montañas, cuando vemos la familia y decimos, qué lindo que es experimentar el amor que Dios nos ha dado. Cuando vemos todas estas cosas, estamos dando un vistazo, pero los lentes no nos ayudan. Es un vistazo como oscuro de lo que será la nueva creación. Porque todas las cosas maravillosas que nosotros hoy podemos disfrutar y pensar que eso es lo mejor que puede haber en el mundo, serán parte del nuevo cielo y la nueva tierra. Así es que no piensen que todo lo que usted ve acá ya no va a existir más. Sí hay muchas cosas que usted hoy ve aquí que no van a existir más. Como la corrupción, el mal, todo lo que causa dolor, las espinas que nos molestan en el campo, los mosquitos. Bueno, esa parte no la sé, pero muchísimas cosas que son molestas de nosotros, que no apreciamos, esas no van a existir ahí porque son causa del pecado cuando este cielo sea renovado. Pero no he terminado, tengo muchas citas más de Alcorn. Él dice, nosotros nunca hemos visto a los hombres y a las mujeres como fueron hechos para ser. Si yo veo a mi esposa y la amo y la veo hermosa, tengo que recordar una cosa, yo nunca la he podido ver como yo fui hecho para verla a ella. Porque ella todavía está manchada por el pecado y yo peor. Cuando nosotros amamos a nuestros hijos y eso es maravilloso, todavía no somos capaces de verlos y amarlos como vamos a hacerlo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Él dice, nosotros nunca hemos visto a los hombres y a las mujeres como fueron hechos para ser. Nunca hemos visto a los animales como eran antes de la caída. Solo vemos remanentes dañados de lo que una vez fue. Remanentes distorsionados, dañados de lo que Dios nos creó para hacer. Sigue diciendo, nunca hemos visto la naturaleza liberada y sin merma. Solo la hemos visto maldita y en decadencia. Y sin embargo ahora vemos mucho que nos agrada y nos deleita, moviendo nuestro corazón hacia la adoración. ¿No les parece algo impresionante? Y él sigue diciendo, la belleza terrenal que vemos ahora no se perderá. No cambiaremos la belleza de la tierra por la belleza del cielo, sino que retendremos la belleza de la tierra y ganaremos una belleza aún más profunda. Es para que nos enamoremos de ese cielo. Es para que añoremos verdaderamente estar en ese cielo. Y una cita más, y esta cita viene de C.S. Lewis y es citada por Alcorn, por cierto. Él dice, y yo la parafraseé, la razón por la cual amamos la antigua tierra, o sea, esta en la que vivimos, es que a veces nos vamos a dar cuenta, y nos vamos a dar cuenta que esa tierra se parece mucho a la tierra que veremos. O sea, la razón por la que nosotros amamos esta tierra es porque la belleza y todas las cosas maravillosas de esta tierra serán parte de la nueva tierra también. Fueron creadas por Dios. Así es que, yo creo que una forma de poder entender o tener una idea es ver la creación y ver lo mejor de ella, imaginarnos eso hecho perfecto. Y no podemos ver más allá, Tito, porque todavía no estamos ahí. Pero eso nos ayuda a echar un vistazo al cielo. Ahora usted dice, Esteban, usted no me va a convencer a mí con las citas de Randy Alcorn. Bueno, déjeme citarle la Biblia para esto. Isaías capítulo 51 versículo 3 dice, ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén Oiga, todas las cosas que son feas hoy, que son malas, serán convertidas en algo maravilloso. Sus lugares desolados serán huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella. Acciones de gracia y voces de alabanza. Y sigo citando, ahora Ezequiel 36, 35 dice, y dirán, esta tierra desolada se ha hecho como el huerto de Edén, y las ciudades desiertas, desoladas y arruinadas, están ahora fortificadas y habitadas. Y sigo citando Isaías 35:1. El desierto y el lugar desolado se alegrarán y se regocijará el Arabá y florecerá como el azafrán. En lugar del espino, dice Isaías 55:13. En lugar del espino, por eso dije que no van a haber espinas. En lugar del espino crecerá el ciprés. Y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Hermanos, nosotros, Dios quiere que nosotros dejemos volar nuestra imaginación, imaginación que Él nos dio a nosotros. Imaginarnos este mundo en toda la belleza que podemos encontrar y saber que esa belleza nos ayuda a nosotros a tener un vistazo, tal vez un poco borroso, pero un vistazo de cómo será el cielo. Y para los que ya no me han escuchado otras veces que lo he dicho, el cielo es acá, es la tierra renovada. Y aquí viviremos con Dios para siempre. No piensen en nubes y flotando y brincando de nube en nube. Es la tierra, nueva tierra y cielos nuevos. Y dice Dios que su trono, y nosotros no podemos ver el trono de Dios hoy aquí, no está acá entre nosotros. El trono de Dios fue puesto en el cielo presente, pero dice que Dios vendrá, y ya lo vamos a ver en un rato, y hará su morada acá con nosotros y habitará entre los hombres. Este lugar maravilloso, si en pocas palabras puedo transmitirles esa idea, lo mejor que nosotros podemos ver es un vistazo de esa nueva tierra que nosotros habitaremos, que Él nos dará. Dice también Juan, y para ir avanzando en el texto, que el mar ya no existirá más. El mar ya no existirá más. Y todos los que andaban en la playa la semana pasada dicen, ¿qué? ¿Qué? ¿No va a haber mar? Voy a aprovechar de ir otra vez antes de que se termine. No, déjenme explicarles. El mar en el libro de Apocalipsis representa, es una forma de hablar del caos, de las amenazas, del lugar donde surge el mal. No estaba refiriéndose al mar Pacífico o el Atlántico que nosotros conocemos. Se refiere simbólicamente al lugar de donde surge el mal. Ese mar ya no va a existir. El bueno sí, el Pacífico y el Atlántico, esos sí se quedan. Los que se van es el lugar de donde surge la bestia, ese lugar que es representado en el libro de Apocalipsis como el mar, ese va a desaparecer. Y en la nueva creación, entonces nosotros podemos afirmar que todo aquello que produce temor, que produce inseguridad, que produce desorden, va a desaparecer de una vez para siempre. De una vez y para siempre. Ya no va a haber ningún problema. Así que cuando Juan dice que el mar ya no existirá más, se refiere a la eliminación del lugar de donde surge la maldad o todo lo que causa dolor. Y luego dice Juan que él ve la nueva Jerusalén descender del cielo adornada como una novia. Y yo no voy a hablar de la nueva Jerusalén el día de hoy, porque ese es el tema de la siguiente semana. Pero nada más quiero resaltar unas cosas. La nueva Jerusalén no es algo que proviene de nosotros, es algo que viene de Dios, que viene del cielo. La morada que Dios hará es una morada nueva completamente. Así como todo lo que nosotros tenemos que es de valor viene de Dios, también, perdón, la morada celestial, donde nosotros habitaremos en perfección con Dios y que lo vamos a estudiar en detalle la próxima semana. Esa no viene de nosotros, Dios mismo la traerá para cada uno de nosotros. Así que habiendo dicho esto y como dije, no voy a hablar de la nueva Jerusalén hoy porque lo vamos a hacer la próxima semana. Nuestra esperanza, hermanos, deberíamos de recordar, nuestra esperanza no es huir de este mundo y pensar que es la única forma, sino más bien vivir en un mundo que finalmente será completamente restaurado por Dios. Esa es nuestra esperanza. Un mundo donde no va a haber más pecado, no va a haber más injusticia y no va a haber más muerte. Y esa visión de Juan debería de motivarnos a perseverar valientes hasta el día que finalmente nuestro Señor regrese y esto se inaugure. Pero ¿cuál será la más grande bendición de ese nuevo cielo y esa nueva tierra? Respuesta definitiva, como dice don Ignacio. Respuesta definitiva: Dios habitará con su pueblo. Los que tienen hojitas van a ocupar esta respuesta en un momento. Apocalipsis capítulo 21 versículos 3 y 4 dice: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Yo creo que este versículo podría ser conocido como el corazón de la Biblia, como el tema central de toda la Biblia. Y la razón por la que yo digo esto es porque desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha estado avanzando en su plan hasta la culminación en este momento. Y yo quiero mostrarles eso. En el huerto, Dios caminaba con el hombre. ¿Cuál es el punto? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Pero si usted va en la historia de la Biblia y se pone en la primera parte, en el huerto, la realidad es que Dios caminaba en el huerto con el hombre. Su presencia estaba en medio de ellos. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día. No era de sorprenderse ver a Dios caminar entre los hombres y vivir ahí. Y si hablamos de la vida del hombre antes de la caída, en el huerto vivía en perfecta comunión en la presencia de Dios y haciendo exactamente lo que Dios decía que debían de hacer. Esa era la vida perfecta. Ahora, si esa era la vida perfecta, ¿cuál creen ustedes que podría llegar a ser finalmente la vida perfecta? Que eso vuelva a restaurarse. Pero el problema es que en Génesis capítulo 3 nosotros damos cuenta que esa relación que el hombre tenía con Dios se rompió cuando el hombre decidió vivir en independencia, vivir en el pecado o elegir hacer aquello que es lo que Dios le dijo que no hiciera. En ese momento se rompe esa relación, y a partir de ese momento la Biblia se resume en este punto: Dios está mostrando su plan para volver a restaurar su morada entre los hombres. De eso se trata la Biblia. Si nosotros vamos al desierto, cuando el pueblo de Israel está saliendo del desierto, dice que Dios vino y habitó temporalmente en un tabernáculo entre el pueblo. O sea, Dios quiere volver a hacer su morada entre los hombres. Por eso en Génesis 3:15 Él dice que Él enviará a uno que será el que derrotará a la serpiente, derrotará a Satanás, le aplastará la cabeza y será el que finalmente resuelva el problema. Pero Dios no se espera hasta que ese momento suceda, sino que a través de la historia Él muestra pincelazos de su plan siendo ejecutado entre los hombres. Y nosotros vemos que en el huerto Dios camina, perdón, en el desierto Dios habita entre los hombres. ¿Por medio de qué? Por medio del tabernáculo. Éxodo 25:8, que me hagan un santuario, dice el Señor, para que yo habite entre ellos. ¿Por qué? Porque eso es lo que voy a hacer al final de todo. Entonces, en la Biblia Él va marcando cada vez más cómo es que Él va a restaurar eso que es el tema central de la Biblia. ¿Cuál? Restaurar la relación rota que nosotros tuvimos en Edén. Y si quieren pueden apuntar otras citas, no las voy a leer. Éxodo 29, 45 al 46, Levíticos 26, 11 al 12. Todas estas nos muestran a Dios habitando ahí en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Y las personas podían tener acceso a Dios a través del sacerdote, el sumo sacerdote. Y de esa forma Dios decía: miren, mi plan es habitar en plenitud con ustedes, pero todavía está velado. Todavía hay un velo que no hace no es posible que eso suceda. Luego se construye el templo y en Jerusalén dice que Dios se manifestó completamente en ese templo. Segunda de Crónicas, versículo 7 del 1 al 3 dice que cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor, y todos los israelitas, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo: ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Dios está ejecutando su plan para restaurar completamente el que Él habite entre nosotros para siempre. En el templo Él llenó con su gloria ese lugar, mostrando que eso es lo que haría en el futuro. Pero si eso fuera poco, en Cristo Dios tabernaculizó con nosotros. Él habitó entre nosotros. Juan capítulo 1 versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa el nombre Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Dios no está con ellos. ¿Cuál es el problema que Dios quiere resolver? Estar otra vez con la humanidad como Él estuvo con la humanidad en Edén. Y por último, en la nueva creación, Dios vivirá en plenitud con su pueblo. Nosotros sabemos que hoy, a través de Cristo, nosotros tenemos acceso directamente a Dios. Pero nuestros ojos físicos no son capaces de ver la dimensión espiritual y decir: verdaderamente acá está. Pero cuando se llega a Apocalipsis capítulo 21, en la nueva creación, Dios vivirá plenamente con su pueblo. Él dice: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Ese es el eje central, el corazón de la Biblia. Ese es el regalo más grande que nosotros tendremos en el cielo. No es la belleza de la creación, es Dios frente a nosotros. El regalo perfecto, el único que hace posible que nosotros podamos vivir en ese lugar perfecto. Pero no solamente dice eso, agrega cosas maravillosas. El texto dice que Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Él no manda a un ángel a dar ese mensaje, Él no manda a un profeta, no delega. Él mismo es el que lo hará. Él es quien hará posible, Él enjugará toda lágrima. Y citando a un autor, él dice: la imagen es extraordinariamente íntima, comparándose con un padre o madre amante que seca las lágrimas del rostro de su hijo mientras le consuela, simbolizando el consuelo eterno que Dios ofrecerá a todos aquellos que se vuelven a Él. El consuelo perfecto, la plenitud de la acción consoladora. Piensen en eso. Se ve claramente al utilizar la palabra toda antes de lágrimas. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Yo quiero que usted escuche esto con mucha atención. No existe, no ha existido ni existirá ninguna injusticia, ningún dolor, ninguna tristeza que nosotros podamos experimentar en este mundo que está roto, que no vaya a ser perfectamente consolada por ese Dios todopoderoso un día. Él tiene apuntados cada lágrima que han salido de sus ojos. Él tiene apuntado cada sufrimiento, cada dolor, cada injusticia, cada una de las cosas terribles que le pudieron haber pasado a sus hijos. Él las tiene apuntadas en su libro, y Él consolará todas nuestras injusticias. No van a haber ni una sola que no quede así. Esto es algo maravilloso. Es una imagen que nosotros podemos ver en Apocalipsis capítulo 25, versículos 6 al 9. Y cuando yo leo Apocalipsis, esta porción, la mente mía se va de aquí. Yo no puedo quedarme. Él dice, el Señor de los ejércitos prepara. Esto es para ustedes, escúchenlo. Esto es para ustedes. El Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos de tuétano y vino añejo refinado, y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. En aquel día se dirá, este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocíjense, alégrense en su salvación. Eso es para usted, eso es para mí. No más sufrimiento, no más dolor, no más lágrimas. Banquete, gozo, alegría. Yo sé que en este mundo sufrimos, unos sufren más que otros, el dolor está presente en cada una de las esferas de nuestra vida, esa es una realidad, el mundo está roto, pero Dios nos dice, eso no será así para siempre. Él tiene un manjar, dice que habrá vino añejado del mejor, dice que habrá tuétano de huesos, de lo más saludable que usted puede comer. ¿Usted se imagina este banquete? Y esto es para cada uno de nosotros. Y el texto continúa. Él dice, ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Las primeras cosas han pasado. Y yo quiero decirle, todo lo que entró al mundo por causa del pecado en Génesis 3, todo, es eliminado para siempre. La muerte, el duelo, el clamor, el dolor, y póngale ahí todos los nombres que usted quiera agregarle. Todo será eliminado para siempre. Estas son las cosas que son consideradas las primeras cosas. Cuando dice las primeras cosas, ya no existirán más. No se refiere a la belleza maravillosa de este mundo, sino a todo aquello que hace que vivir en este mundo sea terrible, aun cuando haya belleza. Todas esas primeras cosas serán exterminadas. Lo que habrá es perfección. Las cosas que causan dolor, tristeza, las cosas por las cuales Dios tendrá que consolarnos para siempre. Pero Él no solamente nos consolará, sino que eliminará todas esas cosas de tal manera que nunca más puedan volver a afectarnos. Esto será maravilloso, verdaderamente maravilloso. Pablo dice en 1 Corintios 15 que el último enemigo que será destruido es la muerte. Nosotros lo vimos la semana pasada y aquí nosotros vemos el cumplimiento de esa promesa. Totalmente exterminado todo causante de dolor o situaciones difíciles. No se trata solamente de la ausencia de esas cosas, no vaya a perder de vista lo más importante. No se trata de solamente vivir en un mundo ausente de dolor y tristeza. Lo más importante es que Dios habitará entre nosotros y Él consolará a cada uno de nosotros. El cielo, lo más glorioso del cielo es quién va a estar ahí. Más que la ausencia de los efectos del pecado, la presencia de Dios es el más grande regalo que nosotros tendremos ahí en el cielo. Y continuamos en el versículo 5 y 6. Hermano, usted puede estar escuchando y decir, todo lo que usted está diciendo suena pero precioso, maravilloso, ojalá fuera cierto. ¿No le parece? Ojalá fuera cierto lo que usted está diciendo. El punto que sigue es que Dios quiere que usted se asegure de que esta promesa es completamente confiable. No porque yo lo digo, pero véalo usted en los versículos 5 y 6. Él dice, el que está en el trono, ¿quién? Dios. Dice, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevo todas las cosas. Y añadió, ojo, y añadió, escribe Juan, Escriba, Juan, le dice Dios, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. ¿Quién dice eso? ¿Juan? No. Dios le dice, Juan, escríbalas, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. ¿Quién las dice? Y Juan dice, también me dijo, hecho está. O sea, ya esto se llevó a cabo. Dios lo tiene completamente listo. ¿Y quién es el que está hablando? Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. Cada uno de los que me está escuchando puede confiar 100% las promesas, porque Dios se compromete, y no solamente se compromete, le dice a Juan, Juan, escríbalas, porque necesito que queden registradas, porque me es tan importante que cada uno de mis hijos, cuando están atravesando el más grande de sufrimiento, puedan leer y decir, este sufrimiento no puede ser comparado con la gloria que ha de venir. Entonces yo persevero hasta el fin, porque mis ojos no están puestos en el dolor momentáneo, en el sufrimiento momentáneo, sino en la promesa que Él me dio, de que toda lágrima será enjugada por Él, y Él eliminará todo dolor, toda tristeza de delante mío, y lo hará para siempre, para siempre. Por favor, Juan, no mandó un ángel a decirle eso a Juan, no mandó un profeta a decirle eso a Juan. Él mismo habla, y eso nos da a nosotros seguridad de que el que está sentado subraya, hace resaltar que esta es una promesa que se cumplirá. Esta es una promesa que se cumplirá. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Y ya les dije hace un rato, no es que Dios quitará el cielo y dirá, este cielo ya no sirve, lo tiro, lo elimino, esta tierra ya no sirve, la tiro y la elimino, sino que las redime, las renueva. Recordamos Romanos capítulo 8, donde dice que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Los cielos nuevos y la tierra nueva, no serán recordadas las cosas primeras, o sea, las cosas malas que habrán en él, ni vendrán a la memoria. Así es que la misma obra redentora de Dios que nos trae a nosotros la salvación, hará finalmente la redención para toda la creación. Toda la creación, no solamente nosotros seremos redimidos, sino que la creación completa también lo será. Como afirma George Ladd, él dice, la salvación en el sentido bíblico no es solo la salvación del alma, sino la redención del cuerpo y aún del orden creado. Todo. Todo será redimido. Y la creación aguarda y gime mientras espera la redención de nosotros, porque con nuestra redención viene también la redención de la creación. Él le dice, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El pueblo de Dios necesita certeza para atravesar las pruebas, y Dios le dice, yo necesito escribirles, mandarles un mensaje en el cual ustedes puedan volver una y otra vez y ver y decir, aún en medio de esto yo sigo adelante, porque Dios me mandó un mensaje que es una promesa divina y que se va a llevar a cabo. Entonces yo tengo las fuerzas. Y yo quiero recordarles, hermanos, que como dijo Moisés en el capítulo 23, versículo 19 del libro de Números, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Usted puede confiar en sus promesas. Isaías 46:10 dice, declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Usted puede confiar las palabras del Señor. Él dijo en el versículo 9 del capítulo 19, estas son palabras verdaderas de Dios. Podemos confiar. Apocalipsis nos llama a una confianza que persevera. La iglesia sufre, pero puede seguir firme porque Dios cumple lo que Él promete. Dios no está viniendo aquí a decirle a la gente, mire, la promesa es que usted en todo le va a ir bien. Finanzas, salud, todo lo que usted quiera, eso lo tendrá. Eso no es lo que Dios nos está prometiendo. Dios nos promete que en medio del sufrimiento nosotros podemos alzar nuestros ojos y ver esa esperanza gloriosa allá. Él dice, hecho está. Esta expresión señala consumación total. El plan redentor de Dios ha llegado a ese cumplimiento que hemos añorado. Ya disfrutamos de la salvación, pero todavía no podemos decir que estamos allá. Ya aquí ha sido consumado. Y cuando yo leo esto, siempre me acuerdo de las palabras de nuestro Señor en el Calvario, en Juan 19:30, cuando dijo, dice, después de haber tomado el vinagre, dijo, consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora dice, hecho está. Sí, lo que fue consumado allá en la cruz, lo que Él aseguró allá en la cruz del Calvario, y nosotros lo tenemos hoy por fe. Aquí, en esta parte, esta es su aplicación final, su aplicación completa. Ahora sí se llegó al completo punto de lo que Cristo alcanzó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Hecho está. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para siempre, para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para la salvación de los que ansiosamente lo esperan. Esto es la consumación. Este es el final. Cada promesa hecha por Dios encuentra su cumplimiento final aquí. Y este versículo de Pablo en 2 de Corintios me gusta mucho. Él dice en el versículo 20 del capítulo 1, tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Tantas como sean las promesas que Dios ha hecho, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén. Así es, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Si Dios ha prometido, Él cumplirá. Si Dios ha prometido, Él cumplirá. Y sigue diciendo, yo soy el alfa y la omega. Espérese para explicarles cómo es que Él va a cumplir. Entonces Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. En palabras mías, Él es el Señor absoluto de toda la historia. Él fue el que estaba al principio, el alfa, la primera letra del alfabeto. Él es el que estaba al principio, cuando todo llegó a la existencia, Él es el alfa, Él es el que hizo que todo existiera. Pero no solamente Él es el alfa, también Él es la omega, Él es el que está al final, o sea, el que hace que todo finalmente llegue a su cumplimiento. Él es el único que puede hacer que esto se cumpla, y por eso Él nos recuerda esas realidades. El creador del universo, el alfa, el consumador de la historia, la omega, el principio, el fin, es el que dice que Él hará. Él hará. Él es fiel. Nada escapa de su control. Nada frustra sus propósitos. Dios gobierna soberanamente desde la creación hasta la renovación. Y es por eso que Él cumplirá. Y no solamente nos dice estas verdades, sino que ahora nos hace una invitación. Para los que estamos aquí todavía y esperamos que esto llegue, Él dice, el que tiene sed, yo le daré gratuitamente del agua de vida. Hermanos, suena maravilloso estar ahí. Y la pregunta que yo tengo que hacerles a ustedes, ¿ha bebido usted del agua de vida? ¿Ha reconocido usted su pecado, su realidad, su problema tan grande ante un Dios que es perfectamente santo? Y se ha acercado a Él en arrepentimiento y le ha dicho, Señor, estoy sediento, nada sacia mi alma, por favor, dame de beber del agua de vida que es Cristo Jesús. Si esa es su realidad, usted tiene esta esperanza gloriosa. Si Él no es su Salvador el día de hoy, Él está dando a usted una invitación y dice, si estás sediento, si este mundo te deja sin saciedad en cada momento de su vida, acérquese a mí, dice Dios. Acérquese a mí porque yo quiero darle de beber. Y todo el que se acerca a Él, sediento y desesperado, puede beber del agua de vida eterna. Es el único que satisface eternamente al pecador que viene a él con fe. Todos los sedientos, dice Isaías 55:1, vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan y compren y coman, vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Dios llama a cada uno de nosotros. Jesús dice en Juan 4, 13 y 14, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. En el gran día de la fiesta, en Juan 7, 37, Jesús se puso en pie y exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Y hoy el Señor le dice a cada uno de ustedes, si tienes sed, puedes acercarte, porque yo estoy dispuesto, dice el Señor, a saciar su sed para siempre, refiriéndose a la salvación eterna y que usted pueda tener esto para siempre. La salvación es gratuita. Dios se la ofrece a usted gratuitamente, pero déjeme decirle que no es solamente gratuita, es una que costó muchísimo. Costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para que usted hoy pueda tener vida eterna, nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer. Tuvo que padecer. Y Pedro lo dice claramente en 1 de Pedro 1, 18 al 19. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. La sangre de Cristo. Es a través de la sangre de Cristo que nosotros hoy podemos acercarnos a Él y obtener salvación. Cuando todo parece estar roto, cuando usted siente el peso de su propio pecado, Dios lo llama a acercarse y beber. Lo llama a esa salvación. Dios no miente, su palabra no falla, su promesa es absolutamente confiable. Y hoy le dice a usted, usted también puede acercarse. Usted también puede acercarse. Pero ya voy terminando porque el tiempo se me va gastando. La herencia es para los que perseveran en la fe. Dice, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, ¿quiénes son los que participan en la nueva creación? Los vencedores. Ahora, ¿qué significa vencer en el libro de Apocalipsis? ¿Será que significa una vida sin sufrimiento? No. No significa que se evita el dolor, ni la persecución, ni la prueba, sino que permanecemos fieles aún en medio del sufrimiento. Esos son los vencedores, los que permanecen fieles en medio del sufrimiento. Y esa es una realidad que Apocalipsis nos enseña. Yo no veo en Apocalipsis una enseñanza de que los hijos de Dios no van a sufrir en este mundo. No. Escribiéndole a las iglesias, a quien está dirigido el libro de Apocalipsis, Juan dice en Apocalipsis 2:10, no temas los que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Aquí no dice, sé fiel y ya casi yo te rescato. Dice, sé fiel hasta la muerte. Inclusive si ese es el caso. Sé fiel hasta la muerte. No que no vamos a sufrir, sino que en medio del sufrimiento, Dios nos dice, vean la corona de vida. Vean el premio frente a ustedes y perseveren hasta el fin. Porque el galardón es mucho más grande que cualquier sufrimiento temporal que usted pueda recibir en esta vida. Esa es la realidad. Yo vengo pronto, dice el Señor. Retengan firme lo que tienen para que nadie tome su corona. El Señor nos dice a nosotros, hay que ser valientes. Hay que seguir hasta el fin con una fe que está puesta solamente en Él. Entonces, perseverar no es que Él nos eliminará de la prueba, sino que mantenemos nuestra fe. Cuando estamos unidos a Cristo, vencer es perseverar entonces en la fe en Cristo Jesús. La herencia prometida no solamente es un espacio, sino es una relación. Él dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. Recuerda esa realidad. No solamente es un lugar maravilloso, sino que Dios dice que Él estará en una relación perfecta contigo. Él dice, yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. Esto es algo maravilloso, y esto se roba el lenguaje del pacto bíblico en el Antiguo Testamento cuando dice, los tomaré a ustedes por mi pueblo y yo seré su Dios. Éxodo 6:7. Jeremías 31:33 dice, entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Segunda de Corintios 6:16-18 habla y dice, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es el cumplimiento de esta promesa. Finalmente se cumple aquí, plena y eternamente, para siempre. Dios estará con nosotros. Si somos hijos de Dios, somos también herederos, dice Pablo en Romanos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo de las promesas que Dios ha hecho a su Hijo Jesucristo. No es un premio, perseverar no es un premio a las obras. No es que Dios diga que la salvación se gana por obras, sino más bien es un asunto de una relación que se establece por gracia y yo mantengo mi fe en medio de las situaciones difíciles. Juan, para que usted vea la realidad de que no se trata de las obras, Jesucristo dice en Juan 10:27-29, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Cuál es la razón por la que nadie puede arrebatar de la mano a las ovejas de Dios? Es porque Él es quien las sostiene, no porque yo me sostengo solo. Así que perseverar no se trata de mí y que cuán bueno yo soy más que los demás, sino de creer y mantener mi fe firme. Pablo dijo en Filipenses 1:6, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No es usted, es Él. Así que el verdadero creyente no es el que nunca cae. No es el que nunca cae, sino el que se levanta y vuelve a poner los ojos en Cristo después de cada caída. Eso es lo que dice Proverbios capítulo 24, versículo 16. Porque el justo cae 7 veces, ¿y qué? Y vuelve a levantarse. Aquí no dice Proverbios, el justo nunca cae, se mantiene en la raya, perfecto. Aquí dice, cae las veces que caiga, pero ¿qué? Se levanta. Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos y guardarlos a ustedes sin caídas y para presentarlos sin mancha en la presencia de su gloria, con gran alegría, nuestra esperanza no descansa en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, sino en la fidelidad de Dios y su palabra. Y el último versículo, este lo voy a cubrir bien rápido. Apocalipsis 21:8 dice, y esto lo vimos la semana pasada, pero aquí habla, dice, los cobardes, los incrédulos, los abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No se trata de una persona que comete un error, sino de una persona que vive en el pecado y disfruta el pecado. Y la palabra de Dios da una advertencia firme, una advertencia contundente. Si usted sabe que es pecado y continúa en el pecado, usted se está haciendo un pecador abiertamente. Nos advierte fielmente, ninguna de estas personas tienen parte en el reino de los cielos. Hermanos, Dios es justo. Dios es justo. Él es amoroso también, pero Él es justo. Y Él espera que nosotros entendamos esta realidad. Hoy es un día para arrepentirse. Hoy es un día para creer. Mañana podría ser muy tarde. Si usted piensa que porque usted está joven, tiene un montón de tiempo, no le puedo garantizar esa realidad. Hoy es un día para arrepentirse. Hoy es un día para vivir para la gloria de Dios. Este capítulo de Apocalipsis nos recuerda que el sufrimiento no es eterno, las lágrimas no durarán para siempre, la muerte será derrotada, Dios dice que Él renovará todas las cosas. Y la pregunta final es muy sencilla, pero es muy urgente. ¿Estás en Cristo para ser parte de esta promesa? estás en Cristo para ser parte de esa promesa. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, tú eres maravilloso y tu palabra nos ha revelado verdades que nosotros necesitamos cada minuto de nuestras vidas para perseverar hasta el último día. Señor, yo te pido que a través de tu palabra seas transformando nuestro entendimiento de tal manera que deseemos vivir para gloria de tu nombre a través de las dificultades hasta el último día, perseverando valientes hasta el fin, tomados de tu mano, Señor, porque tú nos sostienes hasta el último día. Gracias, Señor, por tu palabra. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.